Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
De los personajes más importantes de la historia del pueblo de Israel definitivamente es Moisés. El nacimiento de Moisés en Egipto, que lo registra Éxodo capítulo 2 versos 1 al 10, ocurre en el contexto de opresión del pueblo hebreo por parte de ese nuevo faraón que se había levantado, que no conocía a José y que tampoco respetaba a la familia de José, a la familia de Jacob. Cuando miramos el panorama bíblico, veíamos que Faraón temía que los israelitas se multiplicaran demasiado. Es decir, él tenía miedo de que el pueblo de Israel pudiera llegar a ser más numeroso, por lo menos allí en la zona donde estaba, que el pueblo de Egipto. Así que él ordenó matar a todo varón recién nacido entre los hebreos. Esto fue una decisión difícil, una decisión dura, porque imagínate, todos los varones iban a morir. Faraón dio la orden de arrojar a todos los bebés varones al río Nilo. Sin embargo, dice el registro bíblico que una madre de la tribu de Leví, llamada Jocabed, dio a luz un hijo hermoso, y al ver que era hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo esconderlo más, lo puso en una canasta de juncos cubierta con brea y la colocó entre los juncos del río. Era una manera como de camuflarla, pero al mismo tiempo de que se mantuviera a salvo. Su hermana Miriam vigilaba desde lejos. La hija del faraón fue a bañarse al río, vio la canasta y al abrirla encontró al bebé llorando. Y sintió compasión. Ella sabía inequívocamente que era un niño de los hebreos. Así que en ese momento Miriam se acercó y ofreció buscar una nodriza hebrea y llamó a la madre del niño. La hija de Faraón le dijo que cuidara al niño y cuando creció ella lo adoptó y lo llamó Moisés, que es sacado de las aguas o salvado de las aguas. Por supuesto que el nacimiento y la salvación de Moisés muestra cómo la providencia divina puede guiar sus planes a pesar del medio opresor en el que se encontraba. Nació en un tiempo peligroso, pero Dios preservó la vida de Moisés porque tenía un propósito para él, y era un elevado propósito: liberar a Israel de la esclavitud. Todo esto es un ejemplo de cómo Dios usa incluso a extranjeros o a hijos de enemigos, como la hija del faraón, para poder cumplir sus planes. Dios nos enseña que Él puede levantar un libertador en medio de la oscuridad y que su voluntad, la voluntad de Dios, no puede ser frustrada por los planes humanos. De esa manera estamos dando una cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera. Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Estamos gozosos de poder compartir con ustedes este contenido tan extraordinario durante este trimestre, que es el libro de Éxodo. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Saludos, profesor, y a ustedes, hermanos y amigos, que la bendición, la gracia y la paz de nuestro Dios nos acompañe a la mitad de la semana en nuestro ejercicio espiritual del estudio de la palabra de nuestro Dios. Estamos gozándonos al estudiar la fascinante historia del Éxodo, aquella salida providencial y milagrosa del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Y sin dudas que los milagros realizados por Dios en favor de su pueblo ha impresionado a la humanidad durante milenios. Así que vamos a continuar con la temática de esta semana: opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Y precisamente hoy nos vamos a concentrar en ese peculiar evento de cómo Dios, por encima de la malvada intención y voluntad del hombre, se impuso y preservó la vida de este personaje, Moisés, cuando estaba recién nacido. Muy bien, pero antes de abundar en nuestro estudio para hoy acerca del nacimiento de Moisés, les invito a orar. Padre bueno, Padre santo, Dios de toda misericordia y bondad, tú nos has dejado sobradas evidencias de tu amor y cuidado providencial por tus hijos. Gracias porque preservaste la vida de aquel bebé a quien usaste como tu instrumento para liberar a tu pueblo. Padre, ayúdanos que al estudiar la historia del Éxodo, y en particular la vida de Moisés y de todos tus hijos a través de la historia, para que nosotros también podamos confiar en ti en toda circunstancia. Acompáñanos ahora como moderadores y a cada oyente que está con nosotros. Dirígenos con la ayuda de tu Santo Espíritu, pues lo pedimos y lo agradecemos todo en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro libertador y salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, el nacimiento de Moisés. Y es que esta semana hemos comenzado un nuevo trimestre de estudio, el Éxodo de Egipto, es decir, la salida del pueblo de Dios de Egipto. Y este primer tema, la lección número uno, opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. El texto principal lo conseguimos en Éxodo 2, 23 y 25. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Así que El libro de Éxodo nos habla de la opresión que sufrió el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, allá en Egipto. El libro de Éxodo, su nombre original en hebreo es Shemot, nombres. Recordamos que el nombre de cada libro está asociado a esa primera expresión que aparece en hebreo. Así, el libro de Génesis se llama Bereshit, precisamente por la primera expresión que aparece en el libro de Génesis. Estas palabras que aparecen allí registradas nos hablan acerca de algo milagroso. Los nombres de los que entraron de la familia de Jacob a Egipto, allá a esa tierra especial, la tierra de Gosén, tierra de pastores, una tierra fecunda, pero donde a los egipcios no les gustaba mucho vivir porque no les gustaba llevarse con pastores. Allí el pueblo de Israel se estableció. Solo entraron 70 personas. Sin embargo, el relato bíblico dice que ellos crecieron y se multiplicaron. Se aumentaron y fortalecieron en extremo y llenaron el país. Esto no es otra cosa que el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham y a Isaac de que iba a multiplicar sus descendientes. En el caso de Abraham le dijo que como las estrellas del cielo, es decir, que iban a ser incontables, que iban a ser muchos los que iban a descender de Abraham. Cuando miramos el trasfondo histórico de lo que estaba ocurriendo allí, nos damos cuenta que la familia de Jacob entró a Egipto desde Canaán por algo milagroso. José había sido vendido a Egipto como esclavo, a unos ismaelitas quienes lo vendieron en Egipto como esclavo, pero él, por la providencia de Dios, había llegado a convertirse en el primer ministro de Egipto, el hombre más poderoso en la nación de Egipto, después de el faraón. Y José, habiendo salvado a Egipto de esos 7 años de hambre, porque él interpreta los sueños de Faraón, entonces ahora tiene una posición importante, un prestigio y un respeto que le permite no solo traer a su familia, sino ubicarlos en una tierra especial y brindarles, pues, también el mismo respeto que él recibía de parte de Egipto. Así que durante ese faraón, el pueblo de Israel fue tratado respetuosamente, adecuadamente, porque José se había ganado esa posición. Hoy vamos a estar hablando acerca de el nacimiento de Moisés. Dijimos que definitivamente Moisés es uno de los personajes centrales en la historia de Israel y en toda la historia bíblica. Pastor Díaz, cuando leemos Éxodo 2 del 1 al 10, ¿qué papel desempeña la providencia y la protección de Dios en la historia del nacimiento de Moisés?
Evidentemente, compañero, como indicamos, la providencia divina se encuentra estampada en cada evento, cada momento en la vida de su pueblo allá en Egipto. Y aquí en particular, en lo tocante al nacimiento y la vida del caudillo Moisés, esta historia nos apasiona porque él vivió durante la época de aquella célebre 18ª dinastía egipcia llamada los Hicsos. Veamos lo que nos dice Éxodo 2, del 1 al 10. Un varón de la familia o la tribu de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del Nilo. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Podemos seguramente indicar que la providencia divina está en cada detalle de esta historia de proteger la vida de este niño especial. En el relato observamos que cuando Jocabet dio a luz a su hijo, vio que era hermoso. Y aquí ese adjetivo de hermoso se queda corto para describir a este niño. Y es que el término hebreo tov, que significa bueno, hermoso o perfecto, es el mismo que usa Dios para describir aquella creación perfecta cuando dijo y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno o tov en gran manera.
Pastor Díaz, la providencia y la protección de Dios están claramente presentes en cada detalle del nacimiento de Moisés, en toda su infancia, y aún cuando el nombre de Dios no se menciona explícitamente en el pasaje, vemos que la mano de Dios está dirigiendo cada paso en la vida de este niño. La providencia de Dios se ve en todo, pues Él está orquestando con precisión una serie de eventos para salvar, en primer lugar, la vida de Moisés. Nace como un niño hermoso en medio de un decreto de muerte. Su madre toma una decisión arriesgada, lo esconde primero 3 meses, pero no pudiendo hacerlo más, tal vez porque había revisiones, porque había investigaciones, entonces decide ocultarlo en una canasta cuidadosamente preparada y lo deja allí en el río Nilo. No lo deja al azar, sino lo deja cerca del lugar donde la hija de Faraón se bañaba. Así que la hija de Faraón encuentra al bebé. Ella siente compasión, a pesar de saber que era hebreo. La hermana de Moisés, Miriam, providencialmente presente, interviene en el momento justo y le ofrece buscar una nodriza de entre los hebreos. Así que ella busca a la madre de Moisés, la propia madre, quien es la que lo recibe y seguramente recibe también un salario por formar, por criar a su propio hijo. Dios está allí obrando silenciosamente, cuidando cada paso, incluso usando a personas egipcias para cumplir con su plan. Moisés fue entonces protegido del decreto de muerte de Faraón. Fue colocado en el lugar preciso para que su rescate entonces lo asociara con una mujer de influencia, la hija del faraón, y así poder obtener la protección del palacio real con recursos, educación y posición que más tarde serían claves para poder llevar adelante un liderazgo que llevó a Israel fuera de la esclavitud de Egipto. Esta historia, Pastor Díaz, nos muestra cómo la mano de Dios puede estar activa incluso cuando su nombre no aparece explícitamente en el pasaje, pero vemos cómo su providencia está guiando cada paso para que la historia de Moisés pudiera tener un giro conforme al plan de Dios. Su cuidado es invisible, pero es real, y él dirige todas las circunstancias. Moisés no fue salvado por casualidad, sino porque Dios tenía para él un propósito mayor. Definitivamente, en este pasaje observamos la poderosa mano de Dios, muchas veces silenciosa, pero perfecta, a través de circunstancias sorprendentes. Pastor Díaz, es poco lo que sabemos de la infancia de Moisés. Sin embargo, ¿dónde vivió Moisés los primeros años de su vida, por lo menos los 12 primeros años, y de qué manera esos primeros años debieron haber marcado una educación superior en la vida de Moisés, incluso superior a la que podía recibir en Egipto?
Nuevamente sí podemos corroborar, profesor, que la mano de Dios estaba obrando a cada paso en el nacimiento, salvación, como también la crianza de este niño especial. Y es que no fue por casualidad que la misma princesa egipcia le delegara a su madre, sin saberlo, que le cuidara este niño hasta la edad cuando los varones llegaban a la vida adulta, los 12 años. Así que Jocabet y su esposo, como María, la hermana mayor, tuvieron la oportunidad y el tiempo suficiente para enseñarle cuál era la voluntad de Dios para su vida. Es fácil imaginar que en su crianza ellos le recordaban constantemente cómo la mano providencial de Dios lo protegió de la muerte en el río Nilo, y seguramente le indicaron: Dios tiene una obra especial para ti y para su pueblo que está siendo amenazado. De modo que cuando Moisés llegó a las cortes del faraón, a él se le colocó el fundamento necesario para poder desempeñarse en aquella corte de costumbres y prácticas paganas. Un detalle que nos llama la atención tiene que ver con el nombre que se le puso. Su madre adoptiva le puso el nombre egipcio de Japimosis, que significa hijo del dios Nilo. Pero él, de manera deliberada, solo se consideró como hijo o Moisés. En fin, profesor y hermanos, Jocabet, la madre de Moisés, aprovechó bien esos primeros 12 años para enseñarle a ser un verdadero hijo de Dios. Sí, cuán importante es la labor que realizan las madres al educar en el temor de Dios a sus hijos.
Pastor Díaz, es poco lo que sabemos de los primeros años de su vida, pero estamos seguros de que luego de ser salvado milagrosamente y adoptado por Hatshepsut, Moisés vivió sus primeros 12 años con su familia original, es decir, fue criado por Jocabed. Recordamos que esta mujer de fe es la madre de Moisés, Aarón y Miriam, esposa de Amram, ambos de la tribu de Leví. Ella fue una mujer valiente y sabia. Vivió en Egipto durante el tiempo en que los israelitas eran esclavos. Ella tuvo una enorme influencia sobre Moisés, ya que lo crió, aunque por un tiempo limitado, pero un periodo muy importante. Los primeros años de la vida. ¿Cuán importantes son los primeros años en la vida de un niño y cuánto podemos sembrar en su corazón? Le enseñó una identidad hebrea. Más allá de la lengua, pues las tradiciones y la fe hebrea, le transmitió la fe en el Dios de Israel. Plantó en él un sentido de justicia y de pertenencia al pueblo de Israel. Cuando ya Moisés fue adulto y estuvo en la corte egipcia, él elige identificarse con su pueblo esclavizado. Ella fue un instrumento de la providencia para sembrar valores sólidos en el corazón de aquel que iba a ser el gran líder, el gran libertador del pueblo de Israel. Pastor Díaz, finalmente, ¿cuánto de lo que estamos aprendiendo es en última instancia inútil para lo que realmente importa?
Profesor, como muy bien dice la señora de White en Patriarcas y Profetas, Moisés recibió la mejor educación egipcia con el objetivo de prepararlo para que fuese el próximo faraón de aquella nación. Así que gran parte de esa educación resultó ser inútil e incluso contraria a lo que realmente importaba, o sea, el conocimiento de Dios y de su verdad. Así que, para contestar tu pregunta, profesor, ¿cuánto de lo que nosotros estamos aprendiendo en última instancia viene a ser inútil para lo que realmente importa si esa educación no nos lleva más cerca de Dios, de manera que podamos ser útiles en esta vida y en la vida venidera? En el caso de Moisés, él dejó un gran legado para la humanidad al ser el líder que Dios escogió para dirigir a su pueblo. De hecho, Moisés era un hombre falible e imperfecto como todos nosotros. Y aun cuando cometió aquel pecado de perder la tabla, como decimos comúnmente, allá frente a la roca que el pueblo de Israel le pidió que le diera agua, el Señor le indicó que debido a que él no glorificó su nombre delante del pueblo, sino que dio la impresión de que aquel milagro del agua brotando de la roca era por su poder, Dios no le dio la oportunidad en primera instancia de entrar en la tierra prometida de Canaán. Pero como lo corrobora la Biblia más adelante, después de su muerte, el Señor lo resucitó y la evidencia lo tenemos en que cuando Jesús llevó a sus discípulos al monte de la Transfiguración, uno de los dos que vino a visitarlo fue precisamente Moisés en compañía de Elías. En pocas palabras, entonces, si el conocimiento que estamos obteniendo en esta vida no nos hace buenos representantes de Dios y para beneficio de la humanidad, esto sería una inutilidad.
Pastor Díaz, es una pregunta de reflexión profunda. ¿Cuánto de lo que queremos aprender, a veces el mundo nos quiere imponer lo que debemos aprender? Pero en los planes más elevados que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿qué marcará la diferencia? Hay que tener apego a las cosas del cielo, tener una disciplina en oración y estudio de la palabra de Dios y preguntarme si realmente lo que estoy aprendiendo es algo que va a formar mi carácter o es algo que me va a capacitar para llevar adelante los planes de Dios. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico Un cambio de planes. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos. Guárdanos, Señor, de todo mal y peligro. Ayúdanos a crecer en aquellas cosas, Señor, en las que podamos servirte. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.